Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No exageres, no es tiempo de hacer galletitas, no es tiempo de hacer demasiados pasteles, ni tantos tamales, ni tantas cosas que vamos haciendo para que al final del puente tengas 3 kilos más. ¿Eso qué quiere decir? Que no hiciste nada de ayuno.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Llegamos al final de nuestro encuentro de este fin de semana con estas palabras que hoy hemos escuchado en el Evangelio al iniciar nuestro Adviento. Yo quisiera, dentro de este tema que hemos venido tratando, el sentirnos libres y ser libres en esta época de preparación hacia la fiesta de la Navidad. Hoy hemos escuchado que debemos de permanecer con un ánimo sobrio. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y vean, hermanos, si no es cierto que particularmente el tiempo del Adviento, que normalmente debería de ser un tiempo de preparación espiritual, en otros tiempos incluso de ayuno y de penitencia, este tiempo, en esta situación de la que hemos venido hablando, de la mundanidad, pues nos encontramos que la misma Iglesia, nuestra Iglesia, pues también hoy vive ese aspecto de la mundanidad en su preparación a una de las fiestas más importantes del cristianismo, el nacimiento del Señor. Una fiesta que, como decía al principio, por un lado, pues nos recuerda la primer venida, la venida histórica de Cristo, pero por otro lado, también nos recuerda, nos hace referencia a que también un día el Señor regresará y entonces terminará nuestro peregrinar en la tierra. Dos elementos importantes que justamente requieren preparación. Sin embargo, el mundo, la mundanidad que vive hoy nuestra Iglesia, pues se ha metido en el carrusel de la vida que hoy vive nuestra generación para la preparación de la Navidad, en donde pues muchas veces el más ausente es precisamente Jesús. Por eso quisiera hoy revisar algunos de los textos de la enseñanza de la Escritura que nos hablan precisamente acerca de lo que hoy nos dice el texto bíblico. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Quisiera apuntar dos palabras que también nos ayuden a recordar cómo hemos de vivir este tiempo de preparación hacia la Navidad: recato y modestia. No dejarnos aturdir por las preocupaciones de la vida, no dejarnos aturdir por los excesos, ni tampoco por la embriaguez. Todo esto, hermanos, no nos hace libres, nos confina nuevamente en las regiones oscuras de nuestras prisiones, que buscan simplemente satisfacer nuestros sentidos y que no nos permitirán definitivamente vivir amorosa, gozosamente la fiesta de la Navidad. Hemos hablado de este texto de Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 8, en donde nos habla de cómo el demonio está como un león rugiente tratando de devorarnos. Este mundo trata de devorarnos, quiere meternos a su carrusel, quiere que nosotros también hagamos lo que el mundo hace. Está tratando de devorar nuestras familias, nuestras fiestas, todo lo que en un momento dado nos pueda pues lanzar hacia una vida cristiana, hacia una vida verdaderamente espiritual. El mundo trata de apagarlo, trata de devorarlo y así convertir, como desafortunadamente en muchas ocasiones ocurre, nuestra fiesta cristiana en una fiesta mundana, en una fiesta del mundo que poco o nada tendría que ver con la celebración que en realidad dio origen a la celebración. En vista a esto, quisiera proponerles algunas citas y revisarlas con ustedes, que tienen que ver con esta propuesta del Evangelio de hoy en este texto de San Lucas, de cómo debemos de vivir nuestra preparación. Dice el texto, voy a tomar un texto de Tito, quienes traigan su Biblia y quieran subrayarlo, o seguirlo conmigo, o tomar algún apunte sobre este texto. Es Tito capítulo 2, el versículo 11 al 14. Podemos leer en nuestras Biblias lo siguiente. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Vamos a entenderlo esto en el sentido de la Navidad, en el sentido del nacimiento de Cristo. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos ha enseñado a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Ese es el enseñamiento que hemos recibido. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. De manera que la invitación del apóstol a Tito es que nuestra vida, en esa espera que tenemos que hacer, ya llevamos 2000 años de espera y todavía seguimos esperando, tiene que hacerse con tres elementos fundamentales que nos marca el apóstol en este texto a Tito. Primero, podremos vivir en este mundo con justicia, es decir, con santidad. La palabra justicia, lo hemos revisado en estos días también, la palabra justicia en el vocabulario paulino tiene que ver con la santidad. De manera que nuestra preparación para la venida, y en este caso también para nuestra fiesta de Navidad, tiene que hacerse con santidad. Necesitamos prepararnos para una fiesta sagrada. Hoy, desafortunadamente, la fiesta de Navidad, pues es una fiesta en la que están los regalos, está la cena, la comida, la fiesta del día 25, en fin, todo este tipo de fiestas que, pues poco o nada, tendrían que ver en un momento dado con la fiesta del nacimiento del Señor. Cierto que es una fiesta, y cierto que hay que hacer una gran fiesta, porque estamos celebrando el cumpleaños de Jesucristo. Pero ¿cómo nos preparamos? Para un cumpleaños normal, si ustedes o yo cumplimos años, pues nos vamos a preparar para una fiesta del mundo. Y entonces, pues vamos a comprar la comida, el asado, el pavo, no sé, lo que cada quien quiera dar en su cumpleaños. Y va a preparar las bebidas, y va a preparar todo para atender a sus invitados. Estamos festejando el nacimiento de uno de ustedes, o el mío propio. En este caso no estamos celebrando el nacimiento de un ser humano cualquiera. Estamos celebrando el cumpleaños del Hijo de Dios, una fiesta espiritual. ¿Cómo nos vamos a preparar? Quizás nos vamos a preparar yendo más seguido a misa. Quizás confesándonos con mayor frecuencia. Quizás aumentando el tiempo de nuestra oración. Quizás haciendo un poco más de ayuno, o empezando a hacer ayuno en este tiempo. ¿Cómo nos vamos a preparar si tenemos que vivir en santidad? Es una tarea que cada uno tiene que empezar a discernir. No es mi papel darles así, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque pues cada uno tendrá sus propias ocupaciones y además tendrá su propia vida y relación con Dios. Pero si vamos a prepararnos para una fiesta espiritual, pues entonces hay que prepararnos espiritualmente. No tenemos por qué perder nuestra paz en esa preocupación de la vida que hoy es más importante que vamos a dar en la cena de Navidad que la misma fiesta. Más preocupados por ver qué regalito voy a dar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a la gente de mi negocio, etcétera, que la fiesta misma. Y entonces vivimos todos agitados. Las calles del centro parecen un hormiguero, las tiendas ni qué decir. Ya va uno ahorita a cualquier centro comercial y está el pinito, las esferas, el de esto, el otro, el nacimiento, todo está ya para que tú te pongas las pilas y vayas a comprar, 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 comprar y andes con una agitación. Hermanos, ese no es el fin. Dice Pablo, hay que vivirlo, esta espera, con santidad. Dice, con piedad. La piedad está referida a la oración y la vida sacramental. El tiempo del Adviento, entonces, sea de este Adviento que media entre ahora y la fiesta de Navidad y el Adviento grande que hacemos hasta la venida de Cristo, esta preparación hacia Cristo la tenemos que vivir en santidad y la tenemos que vivir con piedad, oración y vida sacramental. Es un tiempo para aumentar la oración. Y a veces tenemos menos tiempo porque ahora apenas salimos de nuestros trabajos o de nuestras ocupaciones y salimos corriendo a todos los centros comerciales a buscar algo. ¿Nuestra mente en qué está ocupada? Está ocupada en una fiesta pagana, en una fiesta que se ha inventado y el mundo comercial, para que todo el mundo compre, 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 y así lo poco que recibimos ahora en estas épocas, pues no lo gastamos. Y al final, en enero, ¿qué tenemos? Pues otra vez nada. Es más, ya debemos más, porque ya atravesamos la tarjeta de crédito, ya atravesamos no sé qué más, decía un cómico allá en México, decía, para quedar bien con gente que ni conozco. O sea, no es así. Es una vida espiritual. Hay que vivir buscando que la oración y los sacramentos nos preparen. Quizás en el resto del año no tengamos tanto tiempo para estas actividades. Bueno, ahora dátelo. ¿Se acuerdan que ayer les decía cómo en la fiesta de la ceniza, pues me encuentro el miércoles, un día entre semana, con una iglesia que está abarrotada, que hay gente en el atrio? Y que esa misma gente en otro momento me dice, pues es que no tengo tiempo para venir a misa. ¿Y cómo si tienes hoy? ¿Cómo hoy si tienes tiempo para venir a la misa? A recibir un poco de tierra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sí podemos. Falta nada más querer. Ahí vamos a andar corriendo hacia los centros comerciales a comprar esto y lo otro y lo demás. ¿No podrías uno de esos días a la semana o dos días a la semana separarlos para irte a misa, para irte a hacer una visita al Santísimo, dejar que ahí ante el Señor se serene tu corazón y vuelvas a retomar la idea central del Adviento, que es la fiesta de Jesucristo, una fiesta espiritual? Es un tiempo fuerte de la iglesia, el Adviento. Esto quiere decir que tenemos que empujar nuestra vida a un grado de santidad mayor para que así las fiestas de la Navidad las vivamos con un espíritu renovado. Es un tiempo de preparación. Por eso la iglesia nos lo advierte con el color morado. Nos recuerda que es un tiempo de espera, que es un tiempo de preparación, que es un tiempo de hacer que nuestra vida se vaya orientando cada vez más a nuestro Señor. Tercer elemento que nos propone San Pablo en este texto a Tito, dice, dominio propio, penitencia. El tiempo del Adviento es un tiempo penitencial. Yo no sé aquí entre ustedes, pero en mi tierra es la época de hacer tamales. Todos los días hay tamales en mi casa. Galletitas, dulces de todo tipo, pastelitos. Bueno, ¿cuántas golosinas no se hacen en este tiempo ahí en mi casa? Es un tiempo de tragar. Se ha acuñado una frase donde dice que es el puente Lupe Reyes. Y yo de repente cuando vi por primera vez el puente Lupe Reyes, decía, no entiendo, dice, es un puente desde la fiesta de Guadalupe, 12 de diciembre, hasta el 6 de enero, fiesta de Reyes. Y durante todo el puente hay que comer. Normalmente, en este tiempo, uno se olvida de las dietas y se olvida de todo, y generalmente al terminar el puente Lupe Reyes ya tienes 3 o 4 kilos de más. Te has comido toda la harina del año. Hermanos, el tiempo del Adviento es un tiempo de ayuno. No es como la Cuaresma, pero tampoco, como comentaba hace rato, en el tema de los viernes penitenciales, en donde en vez de hacer penitencia nos dedicamos a comer pescado, que no tiene nada de penitencia, pues aquí, bueno, decir, ok, no es un ayuno estricto, no nos vamos a privar a pan y agua, u otro tipo de ayuno rígido, pero bájale tantito, no exageres. No es tiempo de hacer galletitas. No es tiempo de hacer demasiados pasteles, ni tantos tamales, ni tantas cosas que vamos haciendo para que al final del puente tengas 3 kilos más. ¿Eso qué quiere decir? Que no hiciste nada de ayuno. Un día me encontré a una religiosa que estaba en un convento de allá de Monterrey, adoratriz. Se había ido a otro convento. Cuando yo la dejé de ver en el convento, estaba pues más o menos delgada. Cuando la volví a ver como 1 año y medio, 2 después, Jesucristo vencedor. Y yo, como soy de mula, le digo sarcásticamente, mea culpa, ¿verdad? No debo ser así, pero a veces me gana mi humanidad. Le digo, oiga hermana, ha estado fuerte la penitencia allá en su convento, ¿verdad? Sarcásticamente. Hasta se molestó. El tiempo del Adviento, si no es para perder peso, porque si te metes al ayuno pierdes peso, ¿verdad? Si no es para perder peso, pues no es para ganar. Eso déjaselo a la Navidad. En la Navidad sí, estamos de fiesta, ahora sí. Cenamos, banqueteamos, comemos, desayunamos, vamos a visitar a las familias, a los amigos y comemos la galletita y el pastelito y el cafecito y todo lo que me sirvan. Pero nada más son 5 días. Y no 20. Sobre todo en un tiempo de penitencia. Y no se los estoy diciendo de propia cuenta mía. Ay, el padre, lo que pasa es que el padre, como anda medio gordito, quiere que todos estemos flacos. Y por eso no quiere que comamos nada durante el Adviento. Y quiere que todos hagamos. No quiero yo. Es lo que dice la palabra. Mientras esperamos la venida. Y esto se aplica no a los 4 semanas o a los 4 domingos del Adviento. En el tiempo en que Pablo escribe esto, no hay Adviento, no hay este tiempo. Las fiestas del Adviento aparecen en el siglo IV. No había Adviento. Él está hablando de hacer esto siempre. porque Él está esperando, es una preparación para la venida definitiva. Así lo dice Jesús, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, ¿cuándo tenemos que ayunar? Siempre. ¿Cuándo tenemos que hacer oración, ir a misa? Siempre. ¿Cuándo tenemos que vivir en santidad? Siempre. No estos cuatro domingos. Pero bueno, aprovechemos estos cuatro domingos para intensificar nuestra vida espiritual. El Adviento tiene que ser un tiempo espiritual, no un tiempo para desmedirnos, para andar todos los días de fiesta en fiesta y mucho menos de trago en trago. Allá nosotros tenemos las posadas. ¿Ustedes tienen posadas aquí? No. ¿Cuántas tienen? ¿Nueve? Ah, bueno, igual que nosotros, se llama diferente. Navidad en familia. Y va la familia, no, que bien la familia, ¿verdad? Van todos los amigos y toda la gente que le gusta el trago. Allá, la posada tradicional era una fiesta religiosa. Se juntaba la familia y invitaba a algunos amigos para rezar el rosario. Después del rezo del rosario, se pedía posada, o sea, se iban visitando las diferentes casas, o sea, esto se hacía en los barrios, en cada uno recordando a los peregrinos, José y María, que iban buscando dónde quedarse, y bueno, le cerraban siempre la puerta hasta que finalmente en una de las casas le abrían, y entonces se hacía la fiesta, porque ya le habían dado posada a José y María, y entonces se rompía la piñata que tiene para nosotros los mexicanos, tiene una significación espiritual. Los primeros evangelizadores utilizaron este signo para ayudar a nuestros indígenas a entender el tema del pecado y la gracia, y la lucha de la cual hemos venido hablando este fin de semana estaba representado en la piñata. ¿Cómo se hacía ese juego? Bueno, se construía, la piñata se construía con una olla de barro, la cual se llenaba de colores. A través de diferentes papeles de colores se le pegaba, era un jarro de barro y se le pegaban colores, muchos colores bien bonitos. Y luego se le ponían a la piñata picos que representaban, se hacía una estrella bien bonita, que representaban los pecados capitales. Era así como se nos presenta el pecado. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Que el pecado siempre se nos presenta rico, bonito, apetitoso. Entonces, bueno, ahí tienes, esta es la significación del pecado. Adentro del jarro se metían dulces, golosinas y también algunas frutas de temporada. Y se llenaba el jarro con estas golosinas. Y luego se ponía a una persona, se le vendaban los ojos y se le daba un palo. Y decía, la venda es la fe. La fe es ceguera. Y te voy a dar un palo, que es el palo de la gracia. Y con el palo de la gracia tienes que pegarle al pecado. Mientras el pecado se te mueve, es difícil, ¿no? Es toda una catequesis. Finalmente, si le llegas a pegar al pecado, si con la gracia vences al pecado, al pegarle con el palo al jarro, el jarro se rompía y soltaba los dulces que eran las bendiciones. ¿Sí? ¿Se fijan? Toda una catequesis. Rosario, pedir posada, letanías, cantos religiosos, una experiencia de la gracia y del pecado en la piñata. Hoy la piñata es un Mickey Mouse. En la posada, lo único importante es que te den tu bolsita, ya no está dentro las colaciones. Llegas y te dan tu bolsita con tu naranjita y tus cositas, mientras los grandes, sobre el ponche, bien cargadito, ¿verdad? No de fruta. Se convierten muchas veces en unas fiestas que hay Carlitos. Una fiesta religiosa se mundaniza. ¿Se fijan? Ese ha sido el trabajo maestro del demonio, mundanizar las fiestas cristianas. Y las seguimos celebrando. Las seguimos celebrando. Ustedes que están más lejos de la frontera americana, seguramente tengan mucho menos contaminación con el Santa Claus. No sé qué tanto estén ya, pues, mundanizados con esto, ¿eh? En nuestra frontera, en nuestro México, estamos pegaditos allá a los vecinos güeros. O sea, vamos transformando las fiestas. Las fiestas cristianas se hacen fiestas paganas. En vez de vivir, como dice el texto de hoy, con recato, sin aturdir a los excesos, la embriaguez, resulta que el tiempo del Adviento es un tiempo para desmedirse en la comida, para desmedirse en la bebida, para desmedirse incluso en el gasto. Hermanos, no. Eso no es el Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación. Otra cita, Lucas 12:34-36, tiene elementos semejantes. Lucas probablemente escribe su evangelio, y probablemente este pasaje del capítulo 12 lo escribe después de la destrucción de Jerusalén, por allá del año 70. Y entonces recoge unas palabras muy importantes de Cristo. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren. ¿De qué hemos hablado en estos 3 días? Estén vigilantes y oren. El tiempo del Adviento es un tiempo para ver hacia adelante, para revisar nuestras vidas, para ver si verdaderamente estamos en el camino de la santidad, si verdaderamente la vida que estamos llevando culmina con el encuentro de Cristo o culmina con el cola larga. Es un tiempo para caminar diferente, es un tiempo para redireccionar. Por eso dice Jesús, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado, hermanos. Lo hemos leído hoy en el Evangelio. Tengan cuidado. Esto es bien fácil que ocurra en la vida del cristiano moderno, que se ve aturdido por todo lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Es bien triste que en esta época, al menos en mi ciudad, se tengan que poner por toda la ciudad retenes antialcohólicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, en vez de bajarle, le suben. En vez de que sea un tiempo para acudir más a la iglesia, no es tiempo para tomar más, para verse con los amigos, con milongas, francachelas, bebida, a tal punto que en esta época hay retenes hasta el mediodía. Hay retenes en la tardecita para la gente que se fue a entrarle duro al trago. No sé, es algo que el mundo nos ha comunicado, como si estas próximas 4 semanas se va a acabar el mundo, así que éntrale, ¿verdad? Y no, eso es lo que piensan los paganos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así piensan los paganos, dice la Escritura. Y mis hermanos, es increíble que nuestros pueblos, aunque sea de bautizados, pues algún recato debía de haber, nada. Hoy el bautizado es a veces peor que un pagano. No tiene respeto a nada, ni a nadie. Y entonces ahora se están avisando, cuidado porque aquí hay un retén, cuidado porque aquí hay otro retén. Y todo el mundo le anda sacando la vuelta a los retenes. ¿Por qué le tienes que sacar la vuelta al retén? Se para uno, el oficial le dice, por favor, le voy a hacer una pequeña prueba, sopla uno en una pipetita y pues No pasa nada, ¿verdad? Alcotés. Ah, aquí se llama alcotés los retenes, ¿verdad? O sea, donde lo revisan uno para ver si no está pasado de alcohol, ¿verdad? Entonces, bueno, soplas. Pase usted, adelante. Buenas noches, señor. ¿Y ya? Claro que si fuiste y te zumbaste unas buenas bebidas, casi incendias la pobre pipeta esa, chivas. Dijo, ¿qué tomó usted? ¿Éter o qué? Y pues bueno, te van a retener tu vehículo, probablemente te metan a la cárcel, y dependiendo si es tu primera o segunda infracción, te pueden incluso retener la licencia, y si caso es un accidente, puedes ir a la cárcel por 5 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle la vuelta al retén, padre. Al alcoteo, ¿cómo se llama? Sácale la vuelta. ¡No! ¡No bebas! ¡No bebas! O sea, ¿por qué tienes que estar infringiendo la ley, buscando cómo le sacas la vuelta? Puede, hay un límite. No te pases de límite. Un par de copitas de vino. Está más o menos tasado. Es una cierta cantidad de alcohol en la sangre. Está tasado. Bueno, pues vas a una fiesta, una comida, pues te tomas una o dos copitas de vino, o te tomas tu cervecita, pero no 5 o 6, y no media botella. Eso no. Vivan con sobriedad. No sea que los agarre el día malo. Imagínate que tienes un accidente. Y aunque no lo tengas, hermanos, para eso no es la Navidad. ¿Cómo llegas a la Navidad? ¿Con 3-4 kilos de más? ¿Indicación de que no hiciste nada de ayuno? ¿Tu vida toda dispersa? ¿No hiciste oración? ¿Tu relación con los demás bastante fragmentada? Porque además, con toda la... ya de por sí, nuestro tráfico es bastante difícil. Ahora imagínense en estas épocas. Te estresas, mal humor en la casa, con los hijos, con la esposa. Esa no es la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Más adelante dice, en este mismo texto del capítulo 12, en los versículos 42 y 44, «Dichoso el siervo, cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber». Hermanos, que así nos encuentre el Señor, cumpliendo con nuestro deber, especialmente nuestros deberes de Estado. El tiempo del Adviento es un tiempo para ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor sacerdote. Es un tiempo que tiene que, como aumenta la vida espiritual, pues nos tendría que llevar a que nuestros deberes de Estado sean mejores. Y así, cuando el Señor nos encuentre, ¿qué estabas haciendo? Dándole un beso a mi esposa a la hora que me llamó el Señor. ¡Hombre, imagínate qué padre! ¿Qué estabas haciendo? Jugando con mis hijos. ¡Hombre, excelente! ¿Qué estabas haciendo? Llevando a mi papá al médico. ¡Excelente! Pero ¿y qué tal si te encuentra dándole un beso a otra persona? Si en vez de llevar a tu papá al doctor que tanto lo necesita, te encuentra en el estadio de fútbol echándote unas cheves, que te encuentre cumpliendo con tus deberes de Estado. No sabemos ni el día ni la hora. Que nos encuentre, dice la palabra de Dios, cumpliendo con nuestros deberes. Siervo bueno y fiel, te encargué que cuidaras a tus papás y los cuidaste. Pásale. Te encargué que cuidaras a tus hijos. Excelente. Pásale. Te encargué que cuidaras de tu esposo. Excelente. Pásale. A tu esposa. Pásale. Que nos encuentre así. Y nos dé la recompensa que da, pues, a los buenos servidores. Hemos visto hoy esta cita que les decía, apúntenla, por favor. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No se adapten. ¿Qué pasó con la espada? No se entrenaron. No se adapten a los criterios de este mundo. El mundo hace muchas cosas hoy, hermanos. Vive un adviento que no tiene nada que ver con el adviento cristiano, pero nada que ver. Nuestras posadas no son posadas. Nuestras fiestas de Navidad no son fiestas de Navidad. Nuestra celebración de Nochebuena no es una celebración de Nochebuena. Son los nuevos criterios que el mundo, a través de la televisión, a través del mass media, a través de las películas, a través del radio, han ido metiendo a nuestra vida. No se adapten. Te van a decir retrógrada. Sí, sí, soy retrógrada. Te van a decir muchas cosas. ¿Vas a ir en contra del mundo? Sí, sí, vas a ir en contra del mundo. Jesús iba en contra del mundo. Los apóstoles iban en contra del mundo. Y nosotros queremos ir del lado del mundo. No se puede. No se adapten. No se adapten en estas fiestas a los criterios del mundo. Recuerden, mis hermanos, que nosotros tenemos que transformarlo y ayudar a nuestro mundo a regresar a la fiesta cristiana. ¿Quién va a ayudar a que esto vuelva a ser una fiesta cristiana? Los budistas. Pues no. Si esta es una fiesta cristiana, mundial, cristiana, pues los cristianos somos responsables de que esta fiesta sea verdaderamente cristiana. Y entonces, si todos ustedes que están aquí, que es un buen grupo, se deciden a ir en contra de las costumbres de este mundo, vamos a empezar un movimiento. Me comentaban que ha habido todo un proceso interesante en el tema político estudiantil, primeramente, porque el Papa vino y les dijo, hagan lío. ¿Sí? Y en ese lío metieron a la cárcel a varios corruptos. ¿No? Quitaron de las universidades a la gente, ¿verdad? Y hoy sale en el periódico que los estudiantes quieren seguir haciendo lío y ya no quieren a los planilleros ni a los corruptos. Hagan lío. Vayan en contra. Vayan en contra. Y yo no les digo que hagan lío. Simplemente vayan en contra. Vivan sus fiestas como lo dice el Señor. Vamos a prepararnos para una fiesta cristiana. Y en esa preparación, ¿qué tiene que haber? ¿Galletitas? No. ¿En esa fiesta tiene que haber licor? No. ¿En esta preparación tiene que haber muchos y muy costosos regalos? No. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber oración. Tiene que haber amor. Tiene que haber mucha más atención por nuestros seres queridos, especialmente por los viejitos, por los enfermos, por los niños, por los pobres. Esa es la preparación. Redescubrir al Jesús pobre que nace, ese Jesús que no tiene que comer, ese Jesús que no tiene quien lo atienda. Esas son las preparaciones. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Lo demás es la mundanidad. Lo demás es lo que el mundo hace. Hermanos, recuerden esta cita. Mateo 5, 13, 14. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la sal, hermanos. Nosotros debíamos de ser la sal. La sal en el tiempo de Jesús servía para que no se pudriera la comida, porque no había refrigeradores, no habría hieleras. ¿Qué hacía la gente para que no se echara a perder la carne? La salaba. Por eso Jesús le dice a los cristianos, no vayan a permitir que se le eche a perder el mundo. Si ahorita regresara, nos diría, bola de ineptos, me echaron a perder mi carne. No la salaron. Nosotros teníamos que haber conservado las costumbres. y nada, nos hicimos a las costumbres del mundo. Somos sal. Y tenemos que asegurar que nuestras fiestas cristianas sigan siendo cristianas. ¿Que nos va a costar trabajo? Sí. ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Nos van a ningunear? Sí. ¿Nos van a correr? Sí. Jesús lo dijo. Así es como debe de ser. Pero nadie quiere. Es más fácil adaptarse. Es más fácil adaptarse a este mundo que ser sal. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes deben de proveer al mundo con los criterios de este mundo. Pero en vez de proveer nosotros los criterios evangélicos, el mundo nos provee a nosotros. El mundo ha llenado nuestros corazones, ha llenado nuestras mentes, y entonces nuestras fiestas y toda nuestra preparación a la Navidad son puras cosas paganas. Nuestro pensamiento en este tiempo es pagano. Lo único que se diferencia hoy en nuestra iglesia de otro tiempo es el color litúrgico, morado. De ahí en adelante, díganme ustedes en qué se diferencia. Ah, la corona de Adviento en la casa. ¿Y qué más? ¿Qué nos hace diferentes al mundo? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los proveedores de la sabiduría para el mundo. Ustedes tienen que iluminar al mundo. No que el mundo te ilumine, porque el mundo camina pa'l monte siempre. Somos la luz del mundo. Tenemos que iluminar los criterios de nuestra sociedad. Hermanos, hay un trabajo muy grande que hacer. Cada vez que voy a un lugar a predicar, quiero encargarle a la comunidad a la que predico que trabaje por la renovación de nuestro mundo, por la renovación de nuestras fiestas, por la renovación de nuestra iglesia, por la renovación de la vida espiritual del cristiano. Porque al menos ustedes vinieron y escucharon durante 2 días la palabra, bajo diferentes aspectos. Y concluyo con esta homilía, invitándolos a no dejarse arrastrar por los criterios del mundo. Jesús abrió la celda en la que estábamos presos. Nadie nos puede obligar a permanecer ahí. Nadie nos puede obligar a aceptar los criterios del mundo. Nadie. Salgamos de nuestras prisiones. Salgamos al mundo y gritémosle a la gente que hay que cambiar, que hay que regresar a lo que nos instruyeron nuestros padres, y no los de la generación pasada que ya también venían medio contaminados, sino a nuestros padres cristianos de hace 2000 años que vivían otro tipo de experiencia religiosa. Les digo, estas fiestas se fueron creando al siglo IV, no antes del siglo IV, pero las empezaron a vivir como una preparación para una fiesta importante de la iglesia. ¿Y quién la va a recuperar? Ustedes. Ustedes, los laicos, la tienen que recuperar. Yo empujo lo que pueda desde el ambón, desde el púlpito, desde la predicación la impulso. Y bueno, trato de vivirla también en mi casa, que también es un pleito. No crean que en mi casa es diferente a las suyas. Es un pleito para que el 24 todos recemos, porque todo el mundo quiere ya sentarse a la mesa y quiere los regalos. Y es un pleito. Pero primero rezamos y luego lo demás. Bueno, como digas, tío. Y empiezan a presionar, los regalos, todos, son 13 y ahora casados y parecen bebitos. Yo tengo el mismo problema que ustedes, no crean que yo vivo en Plutón o en algún lado extraño. Vivo en una sociedad igual o peor que la de ustedes. Mucho más consumista mi ciudad que la de ustedes. Y tengo que luchar para que se cambie esto. Esta homilía la va a escuchar el mundo el martes. Esto que están escuchando, mañana en la tarde estará en internet. Invitando a la gente a que al cristiano que me escucha, a tomar conciencia de su ser cristiano y a luchar por recuperar la fiesta de Cristo, por recuperar la Navidad para Jesucristo, por recuperar el tiempo de Adviento como un tiempo de preparación, de oración, de ayuno, de encuentro con el necesitado. Una preparación cristiana en la que no hay excesos, en la que no sea lo más importante la galletita y el bizcochito y el cafecito, y no, en donde lo más importante es darme tiempo para ir a misa, donde lo más importante será, si no te has confesado en mucho tiempo, pues irte a confesar. Si no has visitado a uno de tus familiares, pues ve a hacerlo, vete a encontrar con Cristo. Tiempo espiritual, tiempo de encuentro con Jesús. Recuperar nuestra fiesta para Cristo. Y ustedes, no sé si lo vayan a hacer o no, porque es difícil. Les va a costar trabajo, los van a criticar. Así va a ser. Así fue en la primera comunidad. Pero vencieron. Y en 4 siglos, el mundo pagano de los romanos se había cambiado. Era un mundo cristiano. Hoy lo podemos hacer nosotros si todos nos ponemos las pilas. Hay un texto con el que quiero terminar el día de hoy que siempre que lo he leído me hace temblar, me deja vibrando. Lo encuentran en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Durante este tiempo se acentúa el grito de la iglesia, Maránatá, ven Señor Jesús. Yo siempre me veo tentado a decir, espera, no vengas ahorita, porque quién sabe qué desastre encuentres. Espera. Aunque quisiera que ella viniera, porque sería ya el irnos todos a gozar. Pero si viniera, hermanos, encontraría una iglesia con fe. Encontraría una iglesia preparándose para el encuentro. La encontraría, como decíamos hoy en este primer texto que le cité de Tito, nos encontraría preparados con justicia, es decir, con santidad, con piedad, que es decir, oración y vida sacramental, y viviendo con dominio de nuestras pasiones, así nos encontraría. Y cuando llegue el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Esto, mis queridos hermanos, dependerá de la importancia que le demos nosotros a ser verdaderos discípulos y misioneros del amor de Cristo, y ayudemos a regresar a nuestro mundo, a la vida cristiana y a los valores del Evangelio. Encontrará fe, encontrará una iglesia preparada, encontrará cristianos. Eso dependerá en gran parte de la acción que Dios sigue ejerciendo en nuestras vidas, pero también de la respuesta que cada uno le demos para cambiar este mundo y esta iglesia que necesita reformarse. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.